Quisiera que pudiésemos tener no tanto una prédica, sino una charla. Y donde hay charla y puede haber interrupciones, preguntas, aportes. Estamos apuntando en este tiempo especialmente a los niños y a los jóvenes. Y no es que los demás no tienen menos valor, pero ellos son los sucesores de ustedes, son los futuros ministerios que va a tener la iglesia. Así que son personas para nosotros muy importantes. Y están recibiendo del mundo todo tipo de desafíos. Y nosotros también tenemos desafíos. Y queremos desafiarnos. Y si algún adulto mayor capta los desafíos, bienvenido. A veces el adulto tiene muchas cuestiones en la vida y los jóvenes todavía la están esperando a las cuestiones. Entonces, quisiéramos dársela de parte de Dios. Y esta mañana, por lo menos, le compartí a Dani que recibía de parte de Dios poder compartir sobre nuestro enemigo. Nuestro enemigo se llama Diablo, Satanás. ¿Qué otro nombre tiene? ¿Cuál? El mentiroso. ¿Qué más? Príncipe de las tinieblas. Lucifer. La verdad que es, sí, el mundo es nuestro enemigo, pero el diablo es el gran enemigo generador de todos los otros enemigos. Entonces, quisiera poder hablarles, no predicarles, hablarles, enseñarles sobre este terrorífico personaje que a veces no lo tenemos en cuenta de todas las cosas que nos han pasado. Se me ocurre que a veces el diablo está como en un teatro de títeres y está manejando a la gente. Y algunos se dejan manejar fácilmente. Y esto se ve. Lo que vemos es en el teatro de títeres, los títeres. Pero detrás hay una mano ahí, manejando. ¿Y con quién nos enojamos siempre? No con el que está manejando, sino con los personajes que él maneja. Entonces quisiera alertarlos. Fue el primer enemigo que tuvo Adán y Eva. En el principio, justo esta mañana estaba reflexionando sobre lo que pasó en Génesis 3, del 1 al 5. Si alguien lo tiene y quiere ayudarme, lo puede leer. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Aquí aparece la primera obra diabólica, y no fue tan horrible, ¿o sí? Empieza cuestionando. Dios había dicho, no coman de... Pueden comer de todos los árboles, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis. Y este cuestiona. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol? Y el Señor había dicho, el día que de él coman, moriréis. Y este dijo... Y este dijo, no moriréis. Lo contradice. Y prepara otra versión de la verdad. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Estas son las mentiras sigilosas en el nivel, esto es terrorismo espiritual. Lástima. Digo algo más sobre este personaje. Él quiere hacer que los cristianos no tiene problema en que crean en Dios porque él cree en Dios. Pero él tiene problema con Cristo. Así que él no tiene problemas con la creencia en Dios. Hay un texto que está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, primera carta del apóstol Juan. Y yo esta mañana quiero hablarles sobre cómo cerrarles las puertas al diablo. Y si alguno la tiene abierta en esta mañana, por favor, cerrala. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que este ministerio de Jesús tiene que prevalecer entre nosotros. Sí, es necesario que Él sea, que Cristo sea conocido, pero Él también vino para deshacer las obras del diablo. Así que Satanás va a querer hacer cosas entre nosotros y las ha hecho y ha hecho muchas. La tarea de Dios es la de deshacer las obras del diablo y la tarea que efectúa el diablo es la de anularte, perturbarte, paralizarte, bloquearte y oprimirte. Y te anula y te quita del medio. ¿Y cómo opera Satanás? Jesús dijo, ¿cómo opera? Dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Qué te hurta? ¿Qué te roba? Lo primero que te hurta y lo primero que te roba es la atención sobre Jesús. Porque Satanás sabe que Jesús vino para deshacer sus obras. Así que Él va a quitarte la atención sobre Jesús. Para que mires otra cosa, para que otra cosa te atraiga, para que desees otra cosa. Y dice, hurta, mata. ¿Qué mata? Mata tu amor a Dios. Mata los afectos. El que tenga nuestra atención también va a tener nuestros afectos. y destruye. Destruye toda obra de Dios. Nosotros tenemos que ver hermanos que estaban tan firmes y después están en cualquier cosa. Y uno dice, pero ¿cómo este tan armado espiritualmente que llegó a enseñar ahora está en cualquier cosa? Bueno, hizo una obra destructora. Destruyó. Los consumió. Esta es la tarea del diablo. Y en especial, cuando nosotros queremos ver a dónde ataca Satanás, miren dónde atacó a Job. Le atacó a los hijos. Le atacó el matrimonio. Le atacó los bienes materiales. Le atacó con los amigos, lo rodeó de malos amigos. Terrible. Bueno, ¿cómo no caer? ¿Cómo cerrarles las puertas al diablo? Hay puertas abiertas que uno puede tener, y también esta parte dice que hurta, mata y destruye. Hay tres niveles que a veces el diablo está atacando, y a veces el diablo nos mantiene en un nivel y luego pasamos al otro, luego pasamos al otro. Ojalá no estés en ninguno de estos tres niveles donde Satanás ataca. Podría haber dicho hacia arriba, pero lo hago hacia abajo porque hacia abajo es donde él trabaja. Y quiero mostrarle por lo menos algunas puertas donde Satanás se te mete para hurtar, matar, destruir, para engañarte, para perjudicarte, para arruinarte, para destruirte. Y quisiera que si tenés alguna de estas puertas abiertas, las puedas cerrar en esta mañana. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta que alguien quiere hacer? ¿Algo más sobre el diablo? Yo les puedo hacer una pregunta. El diablo le dijo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. Y se refería a la tierra. ¿La tierra es del diablo? ¿No? ¿Por qué no? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Y por qué Satanás dijo, todo esto te daré como si fuera de él? ¿Eh?
Él gobierna el mundo. No sé, el mundo, la tierra.
Jesús reconoció que él era el príncipe de este mundo. ¿Cómo es la cosa?
Caso y lo trata como un príncipe al diablo.
Fue Jesús el que dijo que él era el príncipe de este mundo, ¿no? Pasó en Edén porque Dios le había entregado todo al hombre y le dijo al hombre, creced, multiplicaos, llenad la tierra y gobernarla. Y resulta que ahora es el diablo. ¿Qué pasó aquí? Bueno, lo que pasó aquí fue que con el pecado, al caer en pecado, usurpó Satanás y tuvo derechos. Porque ahora Satanás dice, tengo derecho, porque este hombre que creaste cayó. Y lo que le pertenecía a él, ahora es mío. y lo cree. Y se lo ofreció a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Pero qué hizo Cristo Jesús? Porque ahora era necesario recuperar otra vez ese derecho diabólico, que en parte fue algo como parecido a justicia. Y entonces, por causa del pecado, Satanás usurpó lo que le pertenecía al hombre. Y alguien tuvo que pagar esta deuda de pecado. Y fue Cristo Jesús el que pagó la deuda de pecado. Y todo el pecado ahora lo cargó Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, que aquí Satanás, metió la pata, porque condenó a un justo y permitió que un justo fuese a la cruz. Y aquí metió la gran pata, porque Dios lo rescató del lugar donde estaba Satanás y proclamó allí la victoria de Cristo, y Cristo le vuelve a tomar otra vez las llaves de la muerte y de la vida. Y ahora Cristo Jesús es el dueño de todas las cosas, otra vez del cielo y de la tierra y debajo de la tierra y de todo lo que hay. Y Cristo ahora es el Rey de Reyes y el Señor de señores, y Satanás ya perdió todos sus derechos sobre el planeta. De Jehová son los cielos, la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De él son todas las cosas. Bueno, él sigue pensando que es de él, pero nosotros seguimos proclamando: es de Cristo Jesús. Y te digo algo más. Nosotros somos herederos y coherederos juntamente con Cristo de todas las cosas. Ahora nosotros tenemos el derecho y nosotros somos los invasores. ¿Escuchaste esto? Venga tu reino, ¿qué es? Venga tu gobierno. Nosotros somos los invasores. Cristo Jesús invadió otra vez el terreno de las tinieblas y puso otra vez el reino de Dios en el planeta Tierra y también en el universo. Aleluya. Muy bien. Así todo Satanás está obrando. Y él quiere retardar su condenación, que es el infierno. Y entonces él tiene algunas puertas de entradas en los hijos de Dios. Y quisiéramos por lo menos identificar estas puertas de entrada, y si alguno la tiene abierta, cerrarlas. La primera puerta de entrada por donde entra Satanás es el pecado. Es el pecado. Si nosotros tuviésemos decir, ¿qué pecado? Miren lo que nos dice Primera de Corintios 6. Versículo 9 al 11. Este es el resumen de los pecados mayores. Hay más. Pero Pablo hace un resumen de los pecados peores que enfrenta la humanidad. Hay más, pero aquí es este el resumen. Y habla de estos pecados. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios. ¿Qué son los fornicarios?
viven juntos aunque no estén casados.
Los que tienen relaciones sexuales sin estar casados. Ni los idólatras. ¿Qué es un idólatra?
Una persona que adora a dioses de piedra o una imagen.
Adora a otro dios que no es Dios. ¿Qué otro dios hay? No hay otro dios. Y luego, ¿qué sigue diciendo? Estamos buscando. Porque aquí está hablando de los pecados mayores. Ni los, estoy en 1 Corintios 6:9. Ni los adúlteros. ¿Qué es? ¿Quién es un adúltero?
Alguien que está casado y anda con otra persona que no.
Es un infiel. Ni los afeminados. Hoy si alguien me denuncia voy preso. Porque la ley está protegiendo esto. La unidad de género. Así que... Ni los afeminados. Ni quién más. Ni los homosexuales. ¿Qué diferencia hay entre afeminado y homosexual? Porque aquí los distingue. El afeminado es el que tiene la tendencia. Y el homosexual es el que practica la homosexualidad. Ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones. Para Dios, ¿qué diferencia significa robar 4 millones de dólares? ¿Hay alguna diferencia a robar 100 pesos? No hay diferencia. Para el mundo sí, pero para Dios es un ladrón. De todas las maneras es un ladrón. ¿Qué otra cosa? Ni los borrachos. Perdón, ni los avaros. ¿Qué es un avaro? A ver, rápido. Un avaro. Que ama más el dinero. Y otra cosa. Un avaro. El avaro, ¿qué dice? Tiene, pero no da. Guarda, pero no reparte. Tiene como no sé cuánto, pero él no da a nadie. Esto es mío, mío. Parece un gato. Mío, miau, mío, mío, mío. Esto es mío, no da nada. Es un avaro. ¿Conoces algún avaro cerca? No me digas nada. Pregúntale a que está al lado, sos avaro, pero no esperes respuesta. Pregúntale. Estos son los pecados mayores. Ni los borrachos. Tengo una sed, me tomo una cervecita. Toma agua. Ni los borrachos. Hay borrachos de 1 litro. De 2 litros, de 1 damajuana. Hay borrachos y borrachos. Hay borrachos que se tambalean, hay borrachos que tienen dominio propio. No se les nota, pero sí comienzan a influir en su carácter. No van a cantar por ahí, pero su carácter cambia. Borrachos. Ni los maldicientes. ¿Quiénes son los maldicientes? Son los bocas sucias, los que dicen malas palabras o dicen, tienen malas expresiones. A los padres le dicen, tómatela. A los padres. A los padres, a la madre le dicen, no seas tonta. Entre los amigos, se tratan así nomás, los maldicientes, dicen mal las cosas, tratan mal. Son los pecados, dentro de los pecados, son los pecados mayores. Y ni los estafadores. A ver, ¿quién es un estafador? ¿Cómo podríamos definir a un estafador? ¿Cómo? Mejor. ¿Quiénes son los estafadores? Y sí, engaña. Pero... ¿cómo?
Sí, alguien que promete algo, sí, y no cumple.
Cumple con su compromiso. Y te vendió algo
y no le entrega eso.
No te lo entrega un estafador. O te entrega una cosa, esto es extraordinario y no vale nada, pero te lo vendió. Estafadores. Y no sé, los estafadores tienen una cantidad de... un abanico de expresiones. Es nuestro mundo, está lleno de estafadores.
Y no solamente con las cosas materiales, también a uno lo pueden estafar.
Y sí. Le prometieron, sí, está dispuesto a padecer todo con esta persona, sí, y después... Y hay estafadores materiales, sentimentales. Este es el resumen de los pecados mayores. Dentro de estos hay otros, pero me gusta que Pablo hace aquí un resumen de las cosas más fuertes que corrompen nuestra sociedad. Tenemos que cerrar esta puerta del pecado. ¿Y cómo se cierra? La puerta del pecado se cierra con el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene tres partes. Me arrepiento. Es un cambio de actitud. Lo que antes quería, ahora lo aborrezco. Lo que antes deseaba, lo odio. Me arrepiento. Pero esa es una. Lo segundo. Arrepentimiento es dejar de pecar. No lo hago más. Y tercero, arrepentimiento es ahora hago lo que Dios quiere que haga. Hago la voluntad de Dios, el arrepentimiento. El arrepentimiento viene con una buena confesión a Dios y con las personas con las que hemos pecado. Tuvimos un hermano, nosotros con Silvia y nuestra familia, tuvimos 10 años en Jujuy, se convirtió uno que tenía una cara que volteaba y yo lo veía que estaba en un tiempo de reunión. Y este lo veía que estaba atrás, parado así, con las manos cerradas y yo pensé que mientras hablaba, digo, este tiene al diablo encima, porque encima tenía una cicatriz que le cruzaba la cara. Y en un momento dije, ¿alguien quiere entregar su vida al Señor? Y pasó él. Y pasó y se me paró frente mío a esta distancia. Seguía con las brazos, con las manos rígidas y los puños cerrados. Y yo dije, este me pone una. Y le digo, ¿te arrepentís? Dice, sí. Le dije, arrodíllate. Se arrodilló. Dije, gracias, Señor. Tuvo un cambio, fue libre de demonios, tenía demonios. Él fue libre de demonios. Y pasado una semana, él estaba lleno del Señor. Mi vida cambió, los familiares también. Pasado otra semana, lo vi con la cara media larga. Le digo, me noto distinto, ¿qué pasó? Y dice, yo trabajaba en una carpintería en Salta. Y me vino ahora a la cabeza porque yo al dueño de la carpintería le robé. Ah, sí, ¿qué le robaste? Un juego de living. ¿Un juego de living? ¿Cómo hiciste para robarle un juego de living? Y le fui robando pieza por pieza y lo armaba en mi casa. Y le digo, ¿y qué querés hacer ahora? Y quisiera ir y decírselo. Le digo, pero te exponés, ¿no? Sabés que te exponés. Una de esas te pone un abogado, te mete preso. Sí, estoy dispuesto. Y fue. Bueno, llegó el jefe del dueño de la carpintería, lo saludó. ¡Oh, qué bueno verte! Tantos años. ¿Por qué estás aquí? No, porque me entregué a Cristo. Ah, bueno, me alegro. Sí, pero me arrepentí de mis pecados. Oh, muy bien. Sí, pero tengo que confesar pecados ahora. Ah, claro, claro. Y le vengo a confesar uno a usted. Sí, ¿qué le robé? ¿Me robaste? ¿Qué me robaste? Porque yo no noté que me hayas robado. Sí, le robé un juego de living. ¿Juego de living? Sí. Poco a poco lo fui robando, no se dio cuenta, y aquí estoy. Y quiere denunciarme, o yo estoy dispuesto a pagar. Y él dijo, tu confesión me basta. Pero no siempre es así. Porque también arrepentimiento es reparar. Dentro de lo que se pueda, arreglar cosas en la trayectoria de nuestra vida, dentro de lo que más podamos. Estamos cerrando la puerta al pecado. Por aquí se mete Satanás. Y si alguien la tiene abierta, él pone el pie y dice, tengo derechos. Y aunque ores y digas, el Señor me guarda, el Señor me cuida. Sí, pero Él tiene derechos. Un pecado que uno está permitiendo. Así que esta puerta está cerrada. La segunda puerta. ¿Hay alguna pregunta respecto a esta puerta? ¿O aporte? La segunda puerta. La segunda puerta es parecida a esta, pero es buena separarla. Y es la puerta del resentimiento. No sé cuántos conocen, no es un coro evangélico ni cristiano, es un tango. Rencor. ¿Cómo sigue, Fabián? ¿Cómo sigue este, David? ¿No te acuerdas? Rencor, mi viejo, rencor. Déjame vivir. ¿Cómo? No, lo dice. Hay una estrofa, en algún lugar lo dice. El rencor. ¿Por qué? ¿Cómo viene el rencor? Cuando se nos trató injustamente. Yo digo algunas cosas y habrá más. Cuando se nos agredió, y a veces fueron violaciones. Violaciones psíquicas, violaciones físicas. Las mujeres han padecido mucho esto. Cuando nos ofendieron, cuando nos despreciaron, nos hicieron a un lado. Cuando nos rechazaron, ya sea por defectos o por falta de cualidades que tenían otros y nosotros no. Luego, para jugar al fútbol, cuando faltaba a alguno, decían: Víctor, ¿querés jugar? Sí. Y cuando venía el que faltaba, me decían: ¿puedes jugar más abajo? Sí. Jugaba para defender. Y cuando venía el defensor, ¿querés atajar? Atajaba. Y cuando venía el arquero, ¿no querés descansar un poco? No era muy grato a veces la falta de cualidades que te hagan a un lado. Cuando nos insultaron, cuando nos avergonzaron públicamente, cuando nos ignoraron, cuando fueron desagradecidos después de tanto ayudar, de muchas maneras. No nos dieron ni las gracias. Cuando nos trataron mal. Cuando nos deben dinero y el que nos debe dinero canta corito al lado nuestro, gloria a Dios. Y uno dice: ¿cuándo me vas a pagar lo que me debes? Cuando nos enteramos que nos calumniaron. Cuando nos desilusionaron. Todas estas cosas y más pueden crear rencor. Las personas que más nos hieren son los más allegados. Son los hijos con los padres. Puede haber abuso de autoridad. Las esposas, a veces, heridas por el marido, por un trato desconsiderado y áspero. Los esposos también, a veces, porque la mujer no lo comprende nunca. Por familiares, a veces, cuando un padre murió y quedó una herencia. Qué lío que se arma en este tema del dinero. A ver quién se queda con más. Y después entre hermanos carnales, son las personas que más nos hieren, y luego entre los hermanos espirituales. Muchos que fueron patrones trataron mal a sus empleados. En fin, las personas más allegadas son las que más nos hieren. ¿Y qué produce? Una indisposición a perdonar. Porque esta puerta, ¿cómo se cierra? Perdonando. Si no, el diablo dice: aquí tengo derechos, y pone el pie. Tú me perteneces. ¿Resentimiento qué es? Es volver a sentir. Resentimiento. Siento lo mismo que me hicieron hace 20 años, estoy sintiéndolo todavía hoy. Resentimiento. Aflora la amargura cada vez que pensamos en aquella persona, aflora la amargura. Y tenemos una tendencia a hablar mal de aquellos que no hemos perdonado. Y hasta hay un trato agresivo. Es como cuando alguien se lastimó y sale sangre y se forma luego en la lastimadura una cascarita, pero luego venimos y la raspamos otra vez y sale sangre otra vez y se cura otra vez y luego la raspamos, sacamos la cascarita y sale sangre otra vez y supura. Resentimiento. Y algo ocurre. Cuando el resentimiento no es curado, en un corto tiempo viene el odio. Y si el odio no es curado, viene otro elemento, el deseo de venganza. No le dice directamente, ojalá te mueras. No. Pero tuvo un accidente, chocó el auto y oramos y decimos, tú eres justo, Señor. Disfrazamos de espiritualidad el deseo de venganza. ¿Cuál es el remedio? El perdón. El perdón no tiene medidas. No usen ese bolero que una vez se cantaba. Que te perdone Dios. ¿Yo? No. El amor, ¿qué es? El amor tiene un contenido muy grande de perdón. Si el amor que tenés no tiene perdón, no es el amor. Si no, pregúntale a mi esposa todas las cosas que ella tiene que perdonarme diariamente. Menos mal. Porque el amor tiene el gran contenido de perdón. Y si no, pregúntale al Señor. Que de tal manera amó y te perdonó. Y creo que nadie te ofendió tanto como vos ofendiste a Dios. Pero lo reconociste. Y Él te perdonó. Cuando nosotros nos casamos, de paso le digo a los jóvenes, un día se van a casar, menos que Dios te llame, porque Dios puede llamar a ser soltero también, pero un día quizás te cases y entonces el que te está casando ahí le va a decir, ama a este hombre, a esta mujer, y uno dice sí, sí, en ese momento le dice sí, 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 sí a todo. Y está dispuesto en las buenas y en las malas. ¿Está dispuesto? Sí, sí. Y uno cree que las malas es cuando está resfriado, que tiene una gripe. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un matrimonio? ¿Qué? Me dice quedarse sin hijos, algo peor. ¿Mm? Vamos a decirlo con otras palabras. O la infidelidad. Es una de las cosas. A veces es preferible que haya un deceso, pero la infidelidad. Es una de las cosas más difíciles de perdonar. Pero cuando uno le está diciendo quiere en las buenas o en las malas, sí. Me parece que está poniendo, está encajonando cosas. Y escúchame, el amor tiene la tremenda cuota de perdón, el verdadero. La palabra perdón, ¿sabe lo que significa? ¿Eh? La usa el Evangelio de San Mateo. San Mateo era una persona que trabajo tenía él. Él era un cobrador de impuestos. O sea que él tenía, medía toda su vida por cuestión de dinero. Y él es el que habla en el Padre nuestro, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Para Mateo, el perdón era cancelar la deuda. No me debes nada. Pero uno tiene que hacerlo esto. Y las personas que no hemos perdonado quedan atadas a nosotros. Tenemos que desatarlos. ¿Cómo los desatamos? Con el perdón. Pero las personas que no hemos perdonado, uno dice, no lo quiero ver más. Y va en el colectivo, ¿y a quién vio en la parada? O si no, no lo quiero ver más, me voy a otro país. Y va a ver a una familia en el otro país. Te quiero mostrar un álbum de fotos. ¿Quién estaba en una foto? Me voy a la China, a ver si por allí. Y va ahí. Y tiene pesadillas. ¿Con quién tiene pesadillas? Porque están atados a nosotros. A menos que perdonemos. El perdón no es una emoción, es un mandamiento. No siento perdonar. ¿Escuchaste alguna vez esto? No, es un mandamiento. Porque cada vez que perdonamos somos más parecidos a Jesús. Y tiene que haber un espíritu de perdón antes, porque algunos comerciamos con el perdón. Yo te perdono a vos, pero vos, a partir de ahora, te vas a portar así, así. O sea, es un comercio. No te perdono si... Si cambias, te perdono. El perdón no es así. Mirá si Dios nos perdonara así. ¿Cuántas veces hemos caído en lo mismo? Y otra vez el perdón de Dios. Y el perdón tiene mucho que ver con devolverle, dentro de lo que más podamos, la dignidad a la persona que nos ofendió. Y si no, preguntale al padre del hijo pródigo si no le devolvió la dignidad a su hijo. Pónganle un anillo en su mano, cámbienle el vestido. ¿Cómo cerramos la puerta al diablo? Por el perdón. ¿Nosotros a qué hora almorzamos? Una, 1:30. ¿Podemos parar un poquito? Paremos un poquito, necesitamos un poquito. Y luego seguimos.